Abel Núñez, bienvenido.
Gracias por tenerme en tu programa.
Gracias por tu presencia, Abel. Abel, ¿cómo siguen ustedes desde Chicago, desde Estados Unidos, las elecciones del domingo en El Salvador? ¿Cuáles son sus expectativas?
Bueno, para nosotros es algo que estamos mirando de cerca porque tiene implicaciones de la política del nuevo presidente Biden y cómo va a tratar a la región, ¿verdad? Principalmente El Salvador. Yo creo que los resultados van a marcar las decisiones que va a tomar el presidente Biden en su política hacia la región. Por lo tanto, es muy importante saber qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Y va a tener implicaciones mucho más allá de lo que pasa en el territorio salvadoreño, pero también de las relaciones en la región centroamericana, Triángulo Norte conocido, ¿verdad? Que es Honduras y Guatemala, y también sobre la política de Estados Unidos hacia esa región.
De pura curiosidad, Abel, ¿planean ustedes, han hecho planes para observar de cerca los comicios?
Lastimosamente, este año no, en años atrás siempre se han hecho delegaciones al país para celebrar el ejercicio democrático. Desdichadamente ahora con el COVID eso se ha limitado bastantemente. En lo que se pueda virtualmente lo haremos, ¿verdad? También en conexión con las personas que están en el territorio. Pero lastimosamente esta vez no se pudo hacer y yo creo que era una de las veces que se necesitaba más. Pero desdichadamente la pandemia, estamos donde estamos y, ¿verdad?
Ha impuesto candados la pandemia, obstáculos seguramente. Ahora, pasando al punto que nos haces anteriormente, Abel, aquello de que los resultados de la elección legislativa en El Salvador seguramente marcarán la dirección de la relación de Biden con el nuevo gobierno allá, ¿no? Pues bien, el presidente entrante, Joe Biden, puso fin a los acuerdos que firmó su predecesor, Donald Trump, con el salvadoreño Nayib Bukele y con sus vecinos de allá de El Salvador. No más acuerdos de tercer país como parte de los planes por hacerle la vida de cuadritos a los asilables. La relación de Bukele y de Donald Trump fue casi como de compadres, ¿no? Se llevaron muy manitos, ¿no? Muy bien, es lo que se dice por ahí, cuando menos. ¿Cómo empieza la relación entre los gobiernos de Biden y Bukele?
Sí, bueno, yo creo que muy cuidadosamente, porque yo creo que la administración de Bukele apuntó a una victoria al presidente Trump y en realidad se han encontrado sorprendidos, ¿verdad? Con un nuevo presidente que tiene una diferente manera, no solamente en estilo de manejar política, pero en contenido también. Ahora el departamento ha hecho un pronunciamiento, dice que su política del presidente Biden hacia el exterior va a marcar en torno a los derechos humanos, ¿verdad? Y teníamos un presidente previo, Trump, donde a él no le importaba la corrupción, no le importaba los derechos humanos, lo que le importaba es de que cualquier arreglo le beneficiara a él, ¿verdad? Y en realidad a él mismo. Es un estilo de política que se ha replicado en Latinoamérica. Y yo creo que el presidente Bukele en realidad está tratando de ver cómo realinea su pensamiento y su acercamiento al nuevo presidente, donde ya han habido varios malos pasos que ha tomado no solamente el presidente Bukele, pero su embajadora, ¿verdad? Y yo creo que también acciones del Congreso, particularmente miembros del Partido Demócrata, han hecho, que están en la mayoría en este momento, han hecho pronunciamientos, yo creo que serían muy preocupantes para el mandatario salvadoreño.
Así que prevés entonces que va a haber ajustes, que va a haber algunos cambios en la relación entre Biden y Bukele, o sea, en la relación Estados Unidos y El Salvador.
Sí, particularmente en el hecho de que Estados Unidos va a retomar su papel de incidir en las políticas internas de los países latinoamericanos. Y eso se puede juzgar malo o bueno, pero el hecho de que Estados Unidos va a exigirle a los países que cumplan con acuerdos de protección a sus nacionales, a inmigrantes, creo que ese es algo nuevo que no se miraba con el presidente Trump.
Y
Y
estamos
hay
en
que
un compás de
recordar,
espera.
Exacto, y Bukele no tiene otra experiencia más que el presidente Trump. Entonces yo creo que ahora, no solamente en El Salvador, pero por ejemplo, la relación entre el presidente de México y Estados Unidos todavía se tiene que definir, y México juega un papel muy importante en los flujos migratorios, ¿verdad? So, tenemos en este momento una realineación, ¿verdad? Y estas elecciones son claves, porque lo que sabemos en este momento fue que Bukele vino a Estados Unidos, pidió una reunión con el presidente Biden y básicamente fue ignorado. No le dieron tiempo a él.
¿Está confirmado
Después,
eso?
sí, o sea, está confirmado. El presidente Bukele dijo que él no había hecho eso, pero sí, miembros de la administración de Biden dijo que el presidente pidió reunirse con él y le dijeron que en este momento no estaban listos. Lo otro fue el congresista Cires de Nueva Jersey tuvo que desmentir ciertas pronunciamientos que hizo la embajadora de la discusión que habían tenido. Y cuando un oficial electo tiene que sacar su propio comunicado para desmentir lo que ha dicho otro funcionario de otro país, estamos hablando que estos son quiebres grandes de protocolo, ¿verdad? En la manera que lo han hecho. Y de nuevo, yo creo que Bukele estaba alineado, estaba apuntándole a Estados Unidos a una diferente administración. Y ahora, en realidad, él va a tener que reevaluar lo que tiene. Han invertido cantidad de dinero para contratar a los que le dicen lobbies, ¿verdad? Los que
Cabilderos.
los cabilderos y eran cabilderos que se especializaban o se especializan en relaciones con el Partido Republicano. So, ahí se ve donde él tenía la mira y él tiene que reevaluar. Pero a la misma vez hay que reconocer que en Estados Unidos se está viviendo también una polarización muy profunda. Y yo creo que a mucha gente le está apostando a los partidos ahora y no a la política de Estados Unidos. So, ahora es más importante saber en Estados Unidos quién es el que está en el poder o qué partido está en el poder de, en realidad, a Estados Unidos. Porque antes, independientemente de partido, la política hacia el exterior era la misma, independientemente de quién estaba en la Casa Blanca o qué partido controlaba en el Congreso.
Ahora, el proyecto de Biden, el proyecto de miles de millones de dólares en inversión, 4,000 millones específicamente como parte de su plan de reforma del sistema de inmigración. Quisiera preguntarte sobre ese proyecto, que en este momento es solamente una idea. Número uno, ¿qué viabilidad, qué posibilidades le ves al plan de que encuentre vientos a favor, sobre todo en el Senado, donde se necesitan 10 votos republicanos?
Sí, bueno, algo. Históricamente este pedido no es nuevo. O sea, en el pasado se ha pedido 1 millón. La cantidad más alta que se ha dado a la región ha sido 700,000 millones. Entonces, quiere decir que acerca esto llegaría cerca a lo que se había pedido antes. Yo creo que lo otro diferente es la
A ver, para
origen,
escucharlos.
fortalecer sus instituciones democráticas, ¿verdad? Eliminar la corrupción, algo que yo creo que a un mandatario como Bukele le preocupa, porque Trump le pedía cosas, pero no le exigía nada en torno a la corrupción, nada a la protección de los derechos humanos. Viene ahora el Biden, le va a otorgar recursos, pero esos van a ir a amarrados a ciertas cosas que tal vez no le convienen al presidente Bukele, ¿verdad? So, yo creo que ahora, en torno a la posibilidad, en realidad va a estar muy difícil de que una ley, como se ha sometido por el senador Menéndez y la congresista Sánchez, que es el plan de Biden, pase enteramente. O sea, los republicanos ya dijeron que no lo iban a aceptar y desdichadamente van a tener que quebrar. Lo más posible es de que se dividan esto en partes y hay ciertas cosas que pasen y no. Hay que reconocer de que ayuda hacia la región, hay ciertos aspectos de esa ayuda que sí tiene apoyo de republicanos históricamente. Un Díaz-Balart en la Florida, por ejemplo, ha apoyado siempre ciertas cosas en Centroamérica. Y yo creo que puede haber una posibilidad, pero ahorita eso marca de cómo el presidente Biden maneja la pandemia en Estados Unidos, ¿verdad? Su poder o su capital político está atado a poder manejar el impacto de la pandemia en Estados Unidos. Y si eso le va mal, él va a perder todo poder de poder conseguir lo que él quiera, ¿verdad? Y todas sus propuestas en realidad van a quedar al lado. So, todavía estamos de por ver de cómo esto se va a a mover en el
se va a
Congreso,
manejar
pero
en Washington seguramente. Y bueno, y sobre, en caso de que se llegara a realizar, en caso de que se llegara a materializar ese proyecto de inversión de miles de millones de dólares en la región, seguramente ya nos lo sugieres tú, algo de lo que habría que estar atento a la hora de la inversión es el destino de esos recursos. Quisiera pedirte que te quedaras un par de minutos más con nosotros, si me permites, Abel, para darle conclusión a nuestra plática. Antes tendremos que irnos a breve pausa.
Línea abierta en la Bahía de San Francisco.
10:10 AM.
Miércoles y jueves a las 5 de la tarde y sábados a las 12 del mediodía.
No vendo nada, yo ya no puedo pagar mis biles.
Línea abierta, programa nacional de entrevistas, comentarios y participación telefónica. 25 años en la cadena radio bilingüe y ahora en KIQI 10:10 AM en la Bahía de San Francisco. Manténgase bien informado.
Hoy, amigos, damos conclusión a esta plática sobre las elecciones legislativas que este fin de semana se celebran en la República de El Salvador. Más de 5 millones de salvadoreños están posicionados para acudir este fin de semana a las urnas para renovar la Asamblea Legislativa y para renovar igualmente muchos cientos de gobiernos municipales. Me acompaña para ofrecer un poco de perspectiva a esto que está pasando en El Salvador. Me acompaña Abel Núñez, quien es director ejecutivo de CARECEN, que es el Centro de Recursos Centroamericanos, con sede en la ciudad capital, la ciudad de Washington. Abel, quisiera, saltando un poco a las cosas de acá de Estados Unidos, la vocera de la Casa Blanca hace unos días hizo un llamado a los migrantes de Centroamérica, advirtiéndoles que, pues, que ni siquiera intentaran viajar al norte porque la vasta mayoría serán rechazados en sus peticiones de asilo. ¿Cómo lees este mensaje? ¿Cómo te cae?
Bueno, yo creo que hay que reconocer de que la política de migratoria siempre ha sido complicada en Estados Unidos, independientemente de que un republicano o un demócrata esté en la Casa Blanca. Creo que se ha venido endureciendo las leyes migratorias y se le ha complicado al inmigrante a poder entrar y vivir tranquilamente en Estados Unidos. Ahora, yo creo que lo que hay que reconocer es de que mucha gente se va a equivocar si piensan de que ahora que ha regresado digamos, Biden ha entrado a la presidencia, que las fronteras están abiertas, que la gente va a tener, digamos, más acceso a poder ajustar su estatus migratorio. La realidad es de que si es verdad de que el presidente Trump puso medidas un poco más difíciles, en torno era la visión que ellos tienen, ¿verdad? Trump decía, no, hay que asegurar que el inmigrante no entre y han querido extender y hacer el muro, ¿verdad?, que quiso construir físicamente, que no lo pudo hacer, en realidad, que sea Guatemala, ¿verdad?, que Guatemala sea donde se paran la migración, particularmente centroamericana, ¿verdad?, y esto son cosas que ya venían pasando mucho más antes, ¿verdad?, porque México se prestaba a asegurar que ellos jugaban un papel de parar al inmigrante. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que Biden puede hacer que su y tal vez en la manera que traten a los inmigrantes sea diferente, pero la conclusión va a ser verdad. O sea, hay que verlo de esta manera. Trump decía, manténganlos afuera, así no adquieren derechos. Biden puede decir, no, dejémoslos entrar, démoslos un proceso jurídico para que expongan su caso. Cuando no califiquen, lo sacamos, ¿verdad? Pero el punto final es de que la frontera estadounidense sigue muy cerrada para un inmigrante que viene huyendo de la violencia, de la pobreza, de los países centroamericanos, y en realidad las leyes, uh-huh, en realidad que toda la gente dice que estamos regresando a un normal, ¿verdad? Porque eso es lo que dicen después de Trump. Hay que recordarnos que era normal antes de Trump. Uh-huh. Deportaciones récord por la administración Obama, ¿verdad? Los programas de policía, de colaboración con las policías locales y inmigración, ¿verdad? Estas cosas que ya venían desde la época de Clinton. Sí. Entonces, no hay que confundir que Estados Unidos en este momento ha ablandado su corazón y va a abrir sus fronteras.
No,
yo creo que
nada,
hay que reconocer
de eso.
Ya de que todavía último, sigue Sí. Y hay que educar a la comunidad a que no se vengan porque piensan que van a encontrar algo mejor.
Ya por último, Abel Núñez, las caravanas de migrantes, sabemos que las causas que orillan a los migrantes a la desesperación, a desesperarse, a aventurarse y salir al norte, y que lo hacen cada día, pues esas causas son muy reales y son verdaderamente terribles, ¿no? Pero las caravanas en particular, ¿qué tan legítimas son?
No, yo creo que sí. Yo creo que es una manera, una expresión de la población de tratar de conseguir más seguridad, ¿verdad? Porque saben de que el intentar la travesía de irse de salirse de su territorio y emigrar a otro país solos, ¿verdad? Se exponen y son más vulnerables. Yo creo que las caravanas les dan un poco de más de seguridad. Uh-huh. Pero lo que vamos a ver ahora es los estados y cómo van a actuar hacia las caravanas, ¿verdad? Porque vimos lo que pasó en Guatemala, ¿verdad? Yo creo que ahora los estados, Guatemala, ya, México...
Por los estados te refieres a los gobiernos nacionales.
A los gobiernos nacionales se están han endurecido su manera de tratarlos. Pero yo creo que las caravanas lo que aportan a los inmigrantes es un nivel de seguridad, ¿verdad? Un nivel de compañerismo que van en realidad experimentando ese movimiento de territorio a territorio, de país a país, en una manera más segura, pero todo eso va a traer una, o sea, siempre hay que esperar qué es lo que va a hacer el otro lado. Yo creo que lo que están haciendo los gobiernos se están endureciendo. Yo creo que las organizaciones en la sociedad civil, no solamente en los países de origen, en los países de tránsito, pero también en los países de destino, tenemos que trabajar de una manera más juntos para poder, uno, asegurar que los derechos de los inmigrantes se respeten y buscar maneras de que no pierdan sus derechos en el momento que salgan de su territorio.
Pues no me resta, Abel Núñez, más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta. Sigamos en comunicación para seguir la conversación, ¿eh?
No, gracias, en cualquier momento.
Que estés bien, hasta luego. Abel Núñez es director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos Carecen. Me acompañó desde la ciudad de Washington, D.C.